Duna presenta Aire Fresco con Francisco Aravena. Auspicio de Para Inversiones Globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Hotel Termas Chillán, Renault Arcana. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
Damas y caballeros y todos los demás, quienes no están en esa categoría, digamos. Muy buenas tardes, son las 6:01. Voy a esperar 5 segundos para decirle que son las 6:02. Ahí, para ser precisos y fieles a la inversión que ha hecho esta compañía en este reloj atómico Panantur marca Rhythm. Rhythm, la hora exacta siempre. Todos lo sincronizamos con este reloj aquí en Duna, parte del inventario. Estoy en condiciones, y me hago responsable por lo que voy a decir, estoy en condiciones de afirmar. ¿Están preparados para lo que voy a decir? Sé que lo voy a grabar porque quiero que quede constancia, porque me quiero ser responsable de lo que voy a decir, ¿ok? Estoy en condiciones de afirmar a esta hora, hoy, 23 de mayo, día martes, 6:03 casi, que el señor Polo Ramírez, dueño de este espacio, conductor natural, titular, líder de estas huestes de Aire Fresco, en este momento ha sido visto por gente de mi confianza, cuyo testimonio, no dudo, en el Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid, España. Les voy a decir eso. Es decir, el regreso de Polo Ramírez a este, su lugar, su hogar, es inminente. ¿Ok? ¡Ja! Sí, uno reportea también, pues. Así que quédense tranquilos, quédense tranquilas, las y los fans del señor Polo Ramírez. Me cuento también entre los fans de Polo Ramírez, por supuesto, cómo no. Admirado Polo Ramírez, ya estará de vuelta mañana, supongo. Eso, veremos ahí en qué condiciones llega también, en un vuelo corto, ¿no? El hombre ya es deportista, de alto rendimiento, pero tiene sus años. No lo neguemos tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver en qué condiciones llega, pero viene en camino, para que se queden tranquilitos. 89.7 de nuestra frecuencia, en la frecuencia modulada, valga la redundancia, en Santiago, el 104.1 FM. Es nuestra frecuencia en Valparaíso y zonas aledañas, 90.1 FM en Concepción y 99.7 de la frecuencia modulada sentado frente al mar en Puerto Montt y alrededores. También estamos en el canal 665 de BTR, estamos en nuestra app para teléfonos inteligentes y no tan inteligentes, basta que tengan el sistema operativo, el iOS o iOS o el Android. Y ahí nos pueden descargar nuestra aplicación de Radio Duna. Y también en duna.cl, donde tenemos, se los recuerdo siempre, nuestra señal en vivo, en audio, en video, en audio y video, juntos y por separados. Y están todos nuestros contenidos, todos los contenidos de Radio Duna y también algunos originales, envasaditos ahí para consumir a su entera disposición y también, por supuesto, a través de las principales plataformas de podcasts. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar, es martes de ciencia, entonces me vamos a dar la bienvenida a mí, que generalmente llego los martes a hacer las entrevistas de ciencia, me voy a desdoblar, para hablar sobre una interesante iniciativa de unas científicas chilenas que están determinando o tratando de determinar la relación entre ciertas proteínas en la leche materna y la advertencia de posibles enfermedades cardiovasculares tanto para la madre como para el hijo o la hija. Muy interesante esa investigación dirigida por Reina Peñalillo, Laboratorio de Biología de la Reproducción del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de los Andes, que está analizando y buscando biomarcadores capaces de predecir y atender precozmente la existencia de patologías en el metabolismo de madre y o hijo o hija. Es una investigación, como les digo, que se desarrolla obviamente con un equipo mayor, pero vamos a estar conversando con Reina Peñalillo, la investigadora principal de este interesante proyecto. También, como cada martes, vamos a estar con, esta vez remotamente, ¿eh?, porque no todo el tiempo puede estar acá César, con su inherente desfile de modas que nos trae César Gabler, porque siempre tiene una propuesta estética, como también porque el tipo es un experto de artes visuales. Él mismo se concibe como una tela, como un óleo, como un, en fin, un soporte para el arte visual. Pero esta vez estaremos por teléfono, pero la calidad está. El contenido sin duda va a estar César Gabler con su sección fija de cada martes de artes visuales, figura y fondo. Y nosotros vamos a partir bien felices porque saben que el día está tan y ha estado, la verdad, para uno que es poeta, que es sin obra, por cierto, sin talento, sin creación, sin saber escribir siquiera, pero es poeta en alguna parte de su sensibilidad, ha sido un día que te afecta, te lleva como a lugares, ¿eh?, a la reflexión. Entonces, rompamos un poco esa dinámica y escuchemos a Pharrell Williams. Esto se llama sencillamente Happy. We'll be right back. Ahí pasaba Pharrell Williams con Happy. En esta carrera que hemos visto, que a lo mejor no nos tiene tan pendiente, no nos parece tan espectacular porque ya estamos acostumbrados a tanta cosa. Pero imagínense lo que hubiera sido en la época de nuestros venerados padres, por ejemplo, que lanzaban un satélite al espacio y era un evento. ¿Para qué les digo cuando que lanzaban a una persona? Llegaron a la luna y... O sea, todavía estamos hablando de la luna, del Neil Armstrong. Después todas las otras misiones que fueron a la luna... la gente que sabe más del tema se maneja, pero... La verdad es que en el panteón de la imaginería colectiva no figuran tan fuertes esas misiones. Bueno, y ahora ya estamos acostumbrados a que, qué sé yo, ayer SpaceX lanzó una SpaceX, digo, esta empresa privada, ¿cierto? Elon Musk manda gente al espacio como casi sin mayor novedad. A la estación espacial lanzaron una tripulación ayer, ¿cierto? Con éxito. Fantástico. Una noticia, por supuesto, se comenta. Pero no. Y lo mismo pasa con otras misiones, por ejemplo, misiones de reconocimiento, rovers que pululan por el planeta Marte, que pululan por la Luna. Ya no es un monopolio de la NASA, está la Agencia Espacial China, están los privados que también compiten por misiones y principalmente tienen los ojos puestos en la Luna y en Marte. Bueno, ahora hubo como un especial descubrimiento porque la NASA encontró, mediante su observación, al módulo de aterrizaje lunar o de alunizaje japonés que se estrelló con la Luna. Hay el Hakuto R, que fue lanzado hace un tiempo, se estrelló en la Luna, no tenía ni idea dónde estaba, la NASA lo encontró. El Hakuto R es de una empresa espacial japonesa que se llama eSpace, y como iSpace en realidad debería ser en inglés, con ilatina, una empresa privada que... justamente pretendía aterrizar con seguridad la Luna, pero más que aterrizar o alunizar, se estrelló. Y un telescopio espacial de la NASA fue un telescopio espacial que está orbitando la Luna, detectó el lugar exacto del impacto del vehículo en la superficie lunar. La firma japonesa, esta que les digo, iSpace, esperaba que su misión Hakuto R demostrara la capacidad de llegar a la Luna de manera segura. No salió tan bien. Llegaron, eso está claro. De manera segura, paso uno de dos, digamos, seamos optimistas. Paso uno de dos, check. Y querían, en fondo, aprovechar, ¿cierto?, todo este impulso de gastos privados, ¿cierto?, en explorar nuevas maneras de encontrar ahí incluso un mercado, ¿no?, una entrega de carga lunar. No era fácil, por cierto, los tres intentos anteriores habían fracasado. Lamentablemente, el módulo de aterrizaje Hakuto se quedó sin combustible para sus motores de cohetes mientras descendía hacia la superficie, lo que provocó que se acelerara y, bueno, se estrellara. Un testimonio de los finos márgenes de seguridad en los vuelos espaciales, comenta Quartz, este medio estadounidense tan interesante, de donde estamos citando esta noticia. El orbitador de reconocimiento lunar, que este telescopio que recorre la Luna de la NASA, el LRO por sus siglas en inglés, ha estado dando vueltas alrededor de la Luna desde el 2009, mapeando cuidadosamente su superficie. Y hoy publicó las primeras imágenes del sitio del impacto, lo que requirió que los científicos del Centro de Vuelo Espacial Goddard y de la Universidad Estatal de Arizona buscaran cuidadosamente cambios en la superficie lunar. Dice que si bien la pérdida del módulo de aterrizaje de Hakuto es decepcionante, la empresa que lo puso en marcha, el iSpace, la empresa japonesa, planea continuar con al menos dos misiones más. Otro intento con su módulo de aterrizaje de la serie Hakuto y una misión combinada con la empresa estadounidense Draper Labs, que tiene un contrato para transportar instrumentos científicos a la Luna para la NASA. Eso es súper interesante ver cómo hay empresas privadas ya no necesariamente compitiendo, entre comillas, con la NASA, sino que tratando de colaborar, o como, si uno lo ve de otra manera, la NASA como externalizando ciertos servicios o eventuales servicios para el futuro. La agencia espacial, la NASA, va a gastar 2.600 millones de dólares en la contratación de empresas para entregar carga a la Luna en los próximos años. Hay empresas como Astrobotic y Intuitive Machines que tienen la esperanza de lanzar sus propios módulos de aterrizaje y competir por ser la primera organización privada en llegar a la superficie lunar en algún momento del próximo año, del 2023. Como les decía, esta empresa japonesa no le ha ido bien, llegaron, pero no bien. Pasito que les faltó. Capaz que el Hakuto, el nuevo Hakuto, o sea, el Hakuto ya el 4, el 5, no sé, le tenga éxito. Pero es muy interesante cómo se está, y noticias como esta nos dan cuenta de eso, ¿no? De cómo se está desarrollando un mercado, de cómo se está desarrollando un sector económico ya, en virtud de generar servicios para la NASA para llegar a la Luna. Miren en lo que estamos. No sé. Todo es todo, finalmente. ¿Cómo canta Phoenix? Este grupo francés que canta en inglés. Se llama Everything is Everything. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything is everything. Talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word I'm focused up on saying. The things I do possess, sometimes they own me too. What they're gonna do to me, I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word I put the stuff I'm saying.
Vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Presentado, como cada martes, el señor de las artes visuales de la FM, don César Gabler. ¿Cómo estás, César?
Bien, ¿y tú, pues, Francisco?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo?
Mira, aquí no estoy, mira, no luzco como tú describiste en tu presentación.
Deja, no mates la imaginación de tus fans, por favor.
Bueno, mis fans me pueden imaginar cómo estoy, con una salida de cancha, chaleco y bufanda. O sea,
bueno, resignificar.
Con todo lo que es la salida de cancha.
Alto vuelo conceptual. Resignificar lo cotidiano en un contexto de escasez, de un mundo tensionado por la crisis existencial supuesta por el cambio climático. Ahí está tu párrafo.
Es lo que pensé cuando elegí este outfit.
Me imagino. Oye, yo te podría pitutear los catálogos. ¿Qué querés que te diga?
O sea, está ahí de hecho. Bueno, y a propósito de resignificación, fíjate que acertaste con tu término, porque la artista de la que vamos a hablar hoy día, Cecilia Vicuña, podríamos decir que de la resignificación de lo simple, de la basura, literalmente, ha hecho un arte. Recordemos, Cecilia Vicuña está exponiendo una exposición retrospectiva, la primera retrospectiva que tiene en nuestro país, de hecho, en el Museo de Bellas Artes. Su título, Soñar el Agua, una retrospectiva del futuro, 1964, guión, se abre al tiempo. Esta muestra creo que es importante por varias razones, y me parece que es una muestra que además elige su público. Cada una de las secciones, creo yo, de la muestra elige a su público. Me parece que para aquellas personas que están muy comprometidas con los temas medioambientales, con la estética de los materiales naturales, con la visión, la cosmogonía de los pueblos originarios, quiero decir, sin duda esta exposición y la figura de Cecilia Vicuña es obligada. Claro. Para aquellos o aquellas que gustan de los medios tradicionales, de la imagen por sobre el discurso, probablemente haya secciones de esta exposición que resulten más documentales que artísticas, en el sentido de encontrarse con una experiencia visualmente muy atractiva. Voy a tratar de explicar estas ideas y por cierto, presentar un poquito más la figura de Cecilia Vicuña, pese a que ella a esta altura es de sobra conocida. Primero que nada, recordar que ella es de la generación que vivió el golpe siendo muy jóvenes. Ella tenía 20 años aproximadamente cuando ocurre el golpe y había sido parte de un grupo del que ella es fundadora, que se llama La Tribu No. Estamos hablando a finales de los 60, 70. Uno de los integrantes era su pareja de entonces, el gran poeta Claudio Bertoni, con quien hasta el día de hoy creo comparte ciertos elementos estéticos. No digo personales, no tengo idea si tendrá en contacto a esta altura de la vida. Pero sí hay una visión por recuperar la materialidad de la naturaleza, por la poesía, sin duda, y por una observación que escapa y contradice muchos de los elementos que han caracterizado a la sociedad chilena de los últimos años, de las últimas décadas, el consumismo, por ejemplo. Ellos, y particularmente Cecilia Vicuña, con su búsqueda de los materiales más precarios, su acercamiento a las culturas indígenas, a los pueblos originarios, claramente se estaba alejando, mucho antes de que fuera tema, como lo ha sido en los últimos años, de la visión capitalista de la vida y, podríamos decir, del modelo neoliberal. Por esa razón, Cecilia Vicuña pasó a ser como una suerte de figura símbolo para los jóvenes, no solo aquellos que se dedican al arte, sino que aquellos que estaban interesados en los temas que han cobrado relieve en los últimos años en Chile. Cecilia Vicuña hizo una carrera totalmente fuera de los circuitos artísticos, hay que decirlo, y eso es bien interesante. Ella es contemporánea de toda la escena de avanzada. Estamos hablando, ella nació el 48, piensa, Diamela Eltit nació el 49, Juan Domingo Dávila el 46, es decir, es absolutamente contemporáneo de ese grupo de artistas que emergió con fuerza en los años 80 y que todavía son referencia para la historia del arte en Chile. Sin embargo, ella estuvo generalmente al margen de todas las revisiones que se hacían de los artistas chilenos destacados. Aparecía casi como una nota al pie de página, como alguien marginado del gran relato, pese a que había tenido exposiciones internacionales relativamente destacadas. Sin embargo, como ella misma contaba en una entrevista hace unas semanas a Juan Luis Salinas en la revista Ya, uh-huh. es el 2017 cuando da el gran golpe que la ha tenido en los últimos años haciendo exposiciones en los lugares más importantes de la escena artística internacional. Pensemos, solo el año pasado estuvo en la Bienal de Venecia, donde obtuvo claro. el máximo galardón, en el Guggenheim y en la Tate Modern, en claro. la Sala de las Turbinas, que es el lugar que cualquier artista quiere estar. Es como, no sé, ganarse un Grand Slam. Eso más o menos es lo que fue su año 2022. Y los años anteriores han sido casi tan importantes. Pero eso ocurre a partir recién del 2017. En Chile no había tenido ninguna exposición individual, salvo el 2000 en la Galería Gabriela Mistral. Pero retrospectiva, esta es la primera. Entonces, estamos asistiendo a el desarrollo de una carrera internacional muy destacada en la madurez de un artista que creo que ha logrado estos logros, valga la redundancia, fundamentalmente porque su sensibilidad coincide de manera muy muy significativa con la sensibilidad contemporánea. O sea, piensa cualquier tema que haya estado en la agenda en los últimos tiempos, si uno revisa, no sé, desde temas de género a, por supuesto, lo claro. que hemos hablado de feminismo, ecología, todos estaban en la obra de Vicuña, no el año pasado, sino que en los años 60.
Claro, que de alguna manera son si se quiere, reivindicados, como tú decías, con gran éxito y gran resonancia internacional, digamos. No es solamente una contingencia local, que también está. De hecho, leía que se destaca que esta muestra, esta retrospectiva, coincide con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que para lo que, digamos, todo el mensaje, ¿no? del aparato público, incluido el Museo Nacional de Bellas Artes, se está preparando y está alineando su contenido de alguna manera, ¿no?
Totalmente. O sea, pensemos que la inauguración fue Gabriel Boric e Irina Karamanos. Uh-huh. Y eso obviamente fue destacado como parte de justamente la coincidencia de este artista con esa generación. Porque toda la generación de artistas que te acabo de nombrar de la escena de avanzada, creo que hoy día, si bien no han perdido nada de su importancia, resuenan quizá menos
claro.
que la figura de Cecilia Vicuña. Y es por esta razón, porque creo que prácticamente toda su agenda coincide con la agenda que se ha puesto de relieve en los últimos años, particularmente en los previos y posteriores al estallido y, por supuesto, al primer ensayo constitucional. Entonces, ahí hay una cuestión de orden social, político, que ciertamente le da un contexto a la obra de Cecilia Vicuña. Y la exposición, creo yo, que tiene dos ejes. Uno, que es presentarla a ella y su biografía a través de elementos que pueden ser estética o plásticamente no tan significativos, pero que ilustran este itinerario que el curador, cierto, Miguel Ángel López, quiso poner de relieve. Y luego están obras que derechamente son súper atractivas, partiendo por el quipu, las pinturas. Realmente ella como pintora es sumamente interesante por varias razones. El lenguaje plástico que tiene, esta combinación de lenguaje medio naif, surrealista, con un sentido del color muy, muy sutil, con algo, con bastante humor, con una capacidad narrativa que hace que cualquier espectador pueda entrar en lo que está presentándole, más allá de si entiende todas las coordenadas que están ahí desarrolladas. Eso es muy accesible. El quipo es espectacular, las dimensiones, uno entra y se encuentra con esta escultura textil que va del cielo hasta el piso, ¿cierto?, del museo, bien impresionante. Pero como te digo, hay muchas secciones en que lo importante es lo que se está contando a través de los objetos que están ahí expuestos, más que los objetos mismos.
Y en ese sentido, los relatos que acompañan este tipo de muestras, sobre todo tratándose una retrospectiva, son parte sustancial de la experiencia del espectador, ¿no?
Totalmente. Y yo creo que la gente engancha bastante con la exposición. Yo fui este sábado, había mucho público y veía mucho entusiasmo. Me llamó la atención eso. No era el espectador con cara aburrido o que está haciendo la tarea del sábado de ir a un lugar de cultura porque lo llevaron más o menos que obligado, sino que se veía realmente mucho compromiso. O sea, creo que Cecilia Vicuña está ganándose como una suerte de fanaticada. Y ahí está eso. Ella es una artista que responde y muy bien a una cierta tribu. No todo el público va a sintonizar con lo que ella presenta. Pero eso es interesante. Es como una artista que tiene un público fiel. No muchos artistas pueden decir que lo tienen. Cecilia Vicuña, sin duda, que se lo ha ganado aquí y en otras partes del mundo.
Fantástico, súper recomendado entonces en el Museo Nacional de Bellas Artes la retrospectiva de Cecilia Vicuña, Soñar el Agua, una retrospectiva del futuro, va a estar hasta el 3 de septiembre, así es que hay tiempo para ir a conocer quienes no la conocen y a revisar parte de su interesante trayectoria. César Gabler, muchísimas gracias como siempre.
A ti.
Nosotros nos vamos a nuestro corte y confección aquí en Aire Fresco. Les quiero decir que para contribuir a un Chile más seguro, la Universidad San Sebastián ha formado CESCRO, el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la USS. Te invitamos a conocerlo en uss.cl. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en termaschillan.cl. La alegría de compartir está en Senior Suites, más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en seniorsuites.cl. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más Aire Fresco. Volvemos con ciencia, ¿eh?
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Contribuir a un Chile más seguro, respetando la democracia y promoviendo el desarrollo del país, es el objetivo de CESCRO, el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Centro creado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, cuyo rol es aportar a un Chile con mayor bienestar para cada uno de sus habitantes. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Acciona Science XE Team volvió a competir en una nueva fecha de la Extreme E, la carrera de vehículos todoterreno más importante del mundo, que se realizó en Escocia, finalizando con un cuarto puesto para la escudería conformada por los experimentados pilotos Laia Sanz y Matías Ekström. Con este resultado y tras conseguir una victoria en la carrera de revancha, el equipo liderado por Acciona y el piloto de rally Carlos Sainz ocupa la segunda posición del campeonato, que este año se desarrolla en su tercera versión. La carrera en tierras escocesas corresponde a la segunda fecha de la competición off-road, cuyo principal propósito es generar conciencia sobre el cambio climático y la igualdad de género, promoviendo acciones en favor de la comunidad en los entornos donde se celebra. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuánto compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Conoce Renault Arkana, la evolución del SUV gracias a sus 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad. Renault Arkana está a otro nivel. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Antes de ir a nuestra entrevista científica de hoy, vamos a escuchar algo de música. Esto es Travis. Se llama Follow the Light.
Hiding behind the wall, afraid that they'll lose.
Ahí pasaba Travis con Follow the Light. Ya estamos en el estudio con nuestra entrevistada de hoy. Les adelantaba el tema en la introducción de nuestro programa. Se trata de una investigación que se busca identificar, prevenir enfermedades cardiovasculares, tanto para la madre como el hijo o la hija, a través del estudio de la leche materna. Algo que llama la atención como original, le vamos a preguntar a nuestra entrevistada de hoy, Reina Peñailillo. Ella es investigadora postdoctoral del Laboratorio de Biología de la Reproducción del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Suena muy original.
Sí.
¿Se hace esto? ¿Existe la noción de que hay algo en la leche materna que nos pueda decir algo de la salud, tanto de la madre, como obviamente la leche materna, por definición, es algo que está consumiendo la guagua, ¿cierto? Entonces, uno puede también establecer un vínculo ahí también de eventuales patologías, ¿o no?
Sí, totalmente. Yo creo que es un nicho un poco nuevo. O sea, la leche materna siempre se ha estudiado en la parte epidemiológica. Sabemos que la leche es el mejor alimento para el recién nacido, para el lactante. Sabemos las propiedades que tiene, ¿cierto?, nutricionalmente. Y desde hace algunos años se ha investigado un poquito más porque es un fluido activo que va cambiando. Vamos observando que va cambiando su composición y que es muy atrayente para determinar biomarcadores. Entonces sí, hay varios investigadores en el tema, en la leche materna.
Particularmente en esta investigación, ¿cómo nace tú o vuestra interés? ¿Cuál es la primera idea que les dice, metámonos acá?
Sí, este proyecto está inmerso en un contexto de la hipercolesterolemia, estamos hablando del colesterol elevado, durante el embarazo.
Ya.
Primero pensamos en las mujeres, si es que estas mujeres tienen un riesgo cardiovascular aumentado por tener el colesterol alto, y luego nos preocupamos por el niño. ¿Tendrá este niño algún riesgo por estar, cierto, formado este feto en el inútero frente a una madre que tiene colesterol muy elevado? Y después nos preguntamos, ¿qué pasa con la madre en el posparto? ¿Sigue con el colesterol alto?
Ya.
¿Y cómo es la composición de esa leche materna? Y eso no está estudiado en ninguna parte. Y por eso es la novedad del estudio.
Ahora, ¿este colesterol elevado es una condición en estas madres, una condición previa al embarazo o es producto del embarazo?
Es producto. Durante el embarazo, fisiológicamente aumenta el colesterol.
Ya.
Eso está descrito. Pero nosotros estamos apuntando a un cierto porcentaje que le sube mucho más el colesterol. Hablamos... lo normalmente le va a subir un 30%, pero estamos hablando de mujeres que sobre un nivel suprafisiológico que llamamos nosotros, que son sobre 280 miligramos, cosas así.
¿Y se sabe por qué?
Ahí está la pregunta de dónde está una investigación más grande, que existe una doctora en la Universidad de San Sebastián que ha trabajado por varios años estas mujeres y habla de esta hipercolesterolemia suprafisiológica durante el embarazo. Y la idea es saber qué consecuencias puede traer para la madre y para el niño. Y esto aquí el proyecto trata de evaluar, por ejemplo, la madre continúa con el colesterol alto, por ejemplo, en el posparto, tiene el niño un riesgo cardiovascular y cómo es la composición de esta leche materna.
Suena ya como cualquier cosa que uno habla cuando piensa en recién nacido, ¿cierto? Como en ese estado tan puro, ¿no? Uno dice colesterol alto en recién nacido y es casi escalofriante, ¿no? Pero sucede.
Claro. Hasta el momento no hay una descripción de que el niño tenga un colesterol alto.
Ya.
Sí hay cambios en la placenta que hemos observado, que ha observado, por ejemplo, María José Yaño en una investigación, que también participa en este proyecto. Pero la idea falta mucho por describir y por descubrir. O sea, necesitamos evaluar. Este proyecto incluye ecografías en las arterias de los niños. Entonces queremos evaluar, porque estábamos haciendo ecografía a la madre para evaluar lesiones ateromatosas, producto de este colesterol. Y tenemos que evaluar...
En las arterias, eso es.
Claro, cierto. Claro. Queremos ver si tiene este riesgo cardiovascular aumentado, cierto, que le puede producir enfermedades a largo plazo, un infarto, cierto. Y nos preguntamos si es que el niño, podemos observar a tan temprana edad algún cambio o no. Y si no lo observamos, tal vez no es el tiempo. Hay que evaluar este más adelante, ¿cierto? Al año, a los 2 años, la pubertad también.
O sea, habría que hacer un estudio como más de seguimiento, más.
Claro,
más
la primera instancia de esta investigación es describir la primera parte, que sería el parto y los primeros 6 meses de posparto.
Ahora, entiendo, lo que se busca son biomarcadores, ¿correcto? Y esto es porque me imagino que la composición de cada leche materna, de cada madre, debe ser muy variable, ¿no?
Sí, la leche va cambiando de acuerdo de la edad gestacional, de la edad del niño, si la mamá está enferma, tiene alguna una patología, si tiene obesidad, si tiene diabetes. Entonces, apelamos a que si tiene dislipidemia, también va a cambiar.
Ya. Ahora, claro, porque yo estoy más familiarizado, por lo menos, con esta noción de la leche materna como... sería incorrecto decir primera, pero el segundo gran bautismo del microbioma, ¿no? Del recién nacido, ¿correcto?
Sí.
Lo que significa que hay una huella individual muy, muy distintiva ahí en cada madre que se lo da a cada hijo, ¿no?
Sí, totalmente. También la leche va cambiando de acuerdo a los requerimientos del niño. Si el niño es prematuro, la leche es distinta a si el niño es de término, yeah, o si nació después de las 40 semanas. Entonces, sí va cambiando, por eso lo llamamos como un fluido bioactivo.
Ahora, la manera en que ustedes están estudiando esto es con pacientes que presentan patologías, o en general tienen también como un grupo de control. ¿Cómo es el procedimiento ahí, y con qué voluntarios, con qué pacientes están trabajando?
Ya, nosotros buscamos mujeres embarazadas de más o menos de 36 semanas de gestación, y ahí nosotros la invitamos a participar,
¿cierto? ¿Presenten o no problemas?
Presenten o no problemas. De hecho, buscamos mujeres sanas.
Perfecto.
Porque nosotros le hacemos el examen del colesterol. Ya. El examen del colesterol no es algo que de rutina se haga en el embarazo. Entonces, es un examen más, que en verdad casi no es tomarle un tubo nuevo de sangre, si la sangre ya se toma a esa una toma de muestra normal. Entonces, nosotros en este proyecto lo estamos haciendo particularmente en el hospital de Punta Arena, porque tenemos un grupo que colabora con nosotros. Aparte, que siempre pensamos un poco en investigar afuera de Santiago, también hace bien, y la diversidad de Chile, de la dieta, también va cambiando. Entonces, en esta primera instancia, en esta primera corte, lo vamos a hacer con personas de Punta Arena.
Ya. Y eso te iba a preguntar, cuando una madre gestante, digamos, tiene un colesterol alto, no, generalmente no presenta síntomas de ese colesterol,
sí,
¿correcto?
Sí, muchas mujeres no saben.
Tiene que ser demasiado problemático para que le generara algún problema, ¿no?
Claro, de ahí estaríamos hablando tal vez de otro tipo de patología genética. Entonces, no, estas mujeres tienen un embarazo normal, ¿cierto? De hecho, excluimos mujeres que tuvieran otra patología. De hecho, los registros hablan de que las mujeres de normo peso son las que más presentan esta hipercolesterolemia.
Ya.
No necesariamente tiene que estar asociada a una obesidad.
Perfecto. Ahora, una vez que después del parto, ¿se sigue estudiando tanto a la madre como al hijo o hija?
Sí, nosotros sí.
Ya,
esa es la idea. Es la idea, investigar, seguir a la madre, evaluar su plasma, evaluar si este colesterol disminuye, o disminuye a los 6 meses, o disminuye más tarde, y si en el niño cómo va cambiando el factor o bioquímico del colesterol y también la composición de la leche materna.
¿Por cuánto tiempo se sigue?
Nosotros llegamos hasta los 6 meses.
Ya.
Este es un proyecto que tiene un plazo de 18 meses también. Entonces, también por temas de fondos y logística, estamos empezando hasta los 6 meses. Pero la idea es que continuar con este niño y evaluarlo más adelante.
Ahora, entiendo que ustedes siguen reclutando en ese sentido.
Claro.
Voluntarios, voluntarias, ¿no?
Sí, sí, la gente de Punta Arenas ha sido muy receptiva. Generalmente las embarazadas son muy receptivas cuando se trata de investigar algo que tenga relación con los niños, con ellas mismas y con la leche materna.
Ahora, ustedes están buscando algo en específico, están buscando biomarcadores para estas patologías. ¿Existe la posibilidad que en el camino encuentren, ya que hablábamos de que no es muy frecuente meterse a estudiar la leche materna, encuentren otros marcadores de otras cosas? Digamos, ¿necesitan estar buscando otras cosas para ver esas otras cosas? ¿Me explico?
No necesariamente, porque podríamos ver otras cosas si hacemos una secuenciación, que nosotros llamamos, por ejemplo, y podríamos ver un mapa mucho más amplio de lo que cambia en una leche materna respecto a otra leche, de una mamá que tenga colesterol alto, una mamá que tiene colesterol normal. Y se comparan estas secuenciaciones y podemos ver qué cosas suben y qué cosas bajan. Y ahí uno descubre nuevos biomarcadores o nueva proteína o que sea nucleótido que nos podrían dar luces de... En este caso estamos comparando con esta enfermedad.
Claro.
Tendríamos que agregar otra variable.
Si ahora, el registro histórico naturalmente queda, y por lo tanto, si yo quiero ver en 18 años más la evolución del estado de salud de esa de ese recién nacido, ¿cierto? Tengo una medición bastante valiosa en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente.
Si quiero determinar cómo, si es que determinó, valga la redundancia, algo en su salud en el resto de su vida, voy a tener una información que el resto no tiene, ¿no?
Exactamente. Entonces, la idea, misma idea de nosotros también es continuar con esta investigación, buscar más financiamiento para seguir evaluando a esos niños y a esas madres también, porque muchas veces en cuanto a salud nos dirigimos mucho a la salud del niño y olvidamos cómo el estado que quedó la madre en el posparto.
Claro.
¿Cierto? Que igual es complejo. El sistema tiene que volver a su normalidad, a su funcionamiento.
Ahora, ¿qué es lo que lo más desafiante en términos materiales? ¿Qué es lo más, por así decirlo, lo más caro o lo más difícil de procurar para desarrollar esta investigación?
Yo creo que sería la determinación específica de los biomarcadores en la leche, ¿ya? Porque nosotros apuntamos a un grupo que se llama los microRNA, que son nucleótidos cortitos. Y claro, lo más caro es comprar la compra de kits que son internacionales para la medición de estos específicos, sondas, nucleótidos. Entonces yo creo que eso es lo más caro hasta el momento. Bueno, y también pensar que hacemos también ecografías. Entonces igual hay un equipo detrás que, claro, que se necesita para el desarrollo de la investigación.
Bueno, en eso tengo que decir que el proyecto fue seleccionado en el primer concurso interuniversitario de iniciación en investigación asociativa. Me imagino que eso ayuda a este tipo de,
totalmente,
de proyecto, ¿no?
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Reina Peña Hilillo, investigadora postdoctoral del Laboratorio de Biología de la Reproducción del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de los Andes. Gracias por venir.
Muchas gracias a ti.
Mucha suerte con lo que viene.
Muchas gracias.
Dejamos el programa hasta hoy. Como siempre, los dejo invitados a que sigan en sintonía de Radio Duna. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy de Mijaíl Bulgakov a Stalin. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Noam Titelman. Luego a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y este humilde servidor, hoy presentando The Birds. Mañana a las 6 de la tarde, alguien estará acá dándole las bienvenidas. Quizás yo, quizás Polo Ramírez con Jetlag. Noticias en desarrollo. Que estén muy bien, muy buenas noches. We'll be right back.